intentar comprender la mente de un asesino en serie puede ser enriquecedor desde el punto de vista criminológico, pero también deprimente e incluso devastador en algunos casos. Ser testigo de comportamientos humanos perversos, sádicos y enfermizos supone una verdadera experiencia de insensibilización en donde la empatía definitivamente se pone a prueba. Así como un médico forense debe acostumbrarse a ver cuerpos inertes y abiertos en canal en el interior de una morgue, en Estados Unidos, los futuros agentes del FBI son expuestos a diversas pruebas relacionadas con la conducta de asesinos psicópatas, con la finalidad de endurecerlos y hacerlos comprender con qué tipo de criminales están tratando. Una de estas pruebas, según reveló el periódico estadounidense Times Union en 1997, es exponer a los jóvenes aspirantes a una de las cintas de audio grabadas por Lawrence Bittaker y Roy Norris a finales de los años 70, en donde torturan y violan a Shirley Lynette Ledford, una joven de 18 años. La grabación resulta tan espantosa e indigesta que se ha vuelto legendaria, a pesar de que solo se han filtrado transcripciones y algunos fragmentos recogidos en las afueras de la sala de tribunales, cuando parte de los asistentes salían despavoridos por los alaridos que emitía la víctima. Algunos lloraban, otros vomitaban, no lograban soportarlo. Mientras tanto, Lawrence Bittaker sonreía cínicamente en el banquillo de los acusados, disfrutando del horror que la grabación estaba provocando en el jurado. Todo comenzó en 1977, en la cárcel para hombres de California, San Luis Obispo. Roy Lewis Norris, de 29 años, era un sujeto con un complejo historial de agresiones y asaltos sexuales, y que fue a dar tras las rejas acusado de violación. Había nacido el 5 de febrero de 1948 en Greeley, Colorado. Sus padres le demostraban poco afecto, y fue puesto al cuidado de familias de acogida en varias ocasiones, pues tampoco contaban con el dinero suficiente para mantenerlo. A esa sensación de abandono que lo abrigó desde pequeño, se sumó el trauma de haber sido abusado sexualmente por uno de sus tutores temporales. A la edad de 16 años, intentó suicidarse inyectándose aire en las venas después de que su padre biológico lo amenazara con darle una paliza, pues habría intentado sobrepasarse con una pariente cercana. A los 17 años, se unió a la Marina y sirvió como electricista durante la Guerra de Vietnam, aunque su estancia en las trincheras fue más bien corta. Entre noviembre de 1969 y febrero de 1970, Norris habría intentado violar a dos mujeres, por lo que fue detenido y sometido a varias evaluaciones psicológicas, en donde lo diagnosticaron con un trastorno esquizoide. Tras estas tentativas, fue dado de baja de la Marina, acusando problemas psicológicos. Pero el comportamiento de Norris se volvía cada vez más violento y peligroso. Poco después, atacó a otra chica hasta dejarla sin sentido al golpear su cabeza repetidamente contra la acera. Fue capturado y enviado al Hospital Estatal de Atascadero, en donde fue evaluado y se le clasificó como un delincuente sexual con trastornos mentales. Pasaría 5 años encerrado en dicha institución hasta que fue liberado en 1975, pues según los especialistas, no representaba un peligro para la sociedad. Pero 3 meses después, mientras viajaba en su motocicleta, vio a una joven de 27 años caminando sola por la calle. Detuvo su vehículo y la arrastró hacia unos arbustos, en donde la violó. A pesar de que la mujer acudió a la policía, no había podido entregar demasiadas pistas para identificar al sujeto. Sin embargo, solo un mes más tarde, reconoció a Norris cuando éste se desplazaba por una céntrica avenida y anotó la placa de su motocicleta. Esto bastó para que la policía lo atrapara y esta vez fuese enviado directo a la cárcel. Roy Norris ingresó a la prisión de California con el cartel de violador de mujeres, algo que no le beneficiaba en absoluto. Varios reos peligrosos comenzaron a amedrentarlo. Era cuestión de tiempo antes de que le dieran una golpiza o lo apuñalaran por la espalda. Pero poco después, trabaría amistad con un interno con el cual nadie quería meterse y el cual le salvaría la vida en un par de ocasiones. Su nombre era Lawrence Bittaker. Bittaker, de 37 años, era un sujeto de estatura media, delgado y aspecto amistoso, siempre con una sonrisa dibujada en el rostro. Tenía una mirada luminosa y despierta, la cual denotaba su gran agudeza mental. De hecho, en la misma prisión, se le había realizado una prueba de inteligencia y obtuvo el puntaje más alto de la historia del sistema federal. Se trataba de un genio con un CI de 138. Varios de los reos lo conocían y preferían no tener problemas con él. Sabían que era un sujeto muy inteligente, manipulador y que además llevaba años entrando y saliendo de prisión. Su pasado delictivo, en comparación con el de un violador de mujeres como Norris, era mucho mejor visto por la población penal. En vista de que Bittaker apadrinó a Norris, decidieron dejar a este último en paz. Lawrence Sigmund Bittaker nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 27 de septiembre de 1940. Sus padres biológicos lo abandonaron a la edad de 2 años y fue adoptado por una pareja que le dio su apellido. La familia se desplazaba constantemente por distintos estados, pues su padre, George Bittaker, trabajaba en la industria de la aviación como mecánico y el empleo así lo requería. Por su parte, el pequeño Lawrence comenzó a mostrar un importante desapego hacia sus padres y su entorno, aunque siempre fue un estudiante con calificaciones notables. Con apenas 12 años, se metió en problemas cuando fue detenido por robo. De ahí en adelante, los cargos por este mismo delito se repetirían una y otra vez, por lo cual sería enviado a diversos centros correccionales. Sin embargo, cada vez que era liberado, volvía a reincidir. En 1957 decidió abandonar la escuela, pues la consideraba una experiencia sumamente aburrida. Es posible que su alto CI incidiera en esta percepción de su entorno y hubiese sido recomendable exponerlo a otros estímulos, pero sus padres adoptivos estaban tan decepcionados de su comportamiento que no mostraron mayor interés por brindarle contención. Poco después sería encarcelado por el robo de un vehículo, atropello, evasión y resistencia al arresto. Aún no era mayor de edad y la policía ya le consideraba un delincuente de tomo y lomo. Fue liberado de este último delito a la edad de 18 años, pero cuando intentó volver a su hogar, se dio cuenta que sus padres adoptivos se habían mudado sin avisarle, dejándolo completamente solo. Lawrence Bittaker continuó llevando una vida al margen de la ley y era constantemente enviado a prisión por diversos cargos de robo. En cierta ocasión, a solo horas de haber salido en libertad de la cárcel, conoció a una mujer en un autobús y logró conquistarla. Ese mismo día planearon su matrimonio y a las pocas semanas ya era un hombre casado. Rentó un departamento, pero las deudas comenzaron a aquejarlo. La mujer era madre de 4 hijos y el dinero no alcanzaba, por lo que Bittaker nuevamente comenzó a robar, hasta que fue detenido y puesto tras las rejas por enésima vez. Su esposa lo abandonaría poco después, alertada por el comportamiento delictivo de su pareja. El listado de delitos perpetrados por Whittaker parecía interminable. Hurto, robo, violación de libertad condicional, entre otros. En varias ocasiones fue evaluado por distintos psiquiatras y se le diagnosticó como un psicópata altamente manipulador, e incluso fue tratado con medicamentos antipsicóticos, pero todo fue en vano. Contravenir la autoridad y transgredir la ley le proporcionaban una evidente satisfacción, independiente si finalmente era atrapado y encarcelado. Es así como sería enviado a la cárcel de forma casi consecutiva en los años 1959, 1960, 1961, 1964, 1967 y 1971, siempre acusado de robo y otras infracciones menores. Sin embargo, en 1974 respondió de forma violenta cuando el empleado de un supermercado lo descubrió ocultando un filete dentro de sus pantalones antes de salir del establecimiento. El joven lo siguió hasta el estacionamiento y le preguntó si había olvidado pagar lo que llevaba escondido. En respuesta, Whittaker sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho. Otros dos empleados que estaban en el lugar consiguieron inmovilizar al agresor y llamaron a la policía. La víctima fue enviada al hospital y se recuperó, aunque la estocada estuvo muy cerca de darle en el corazón. Whittaker fue condenado por asalto con arma mortal y enviado a la colonia de hombres de la cárcel de California, en San Luis Obispo. Es allí donde años más tarde conocería a Roy Norris y se volverían amigos. A pesar de que Norris era un sujeto apático y antisocial, se mostró agradecido cuando Whittaker le salvó la vida en un par de ocasiones. En un principio, debió acercarse a él por conveniencia, pues sabía que su integridad corría peligro por ser un violador. Pero al poco tiempo, se dio cuenta que ambos tenían mucho en común, y sus conversaciones comenzaron a tornarse cada vez más oscuras, llegando a fantasear con torturar y violar a chicas adolescentes una vez que salieran de la cárcel. No pasó mucho antes de que trazaran un plan en conjunto para concretar dichas fantasías. De hecho, Whittaker propuso a Norris que sus primeras víctimas fueran exactamente 7 y que la edad de estas fuera correlativa entre los 13 y 19 años, es decir, que cada una tuviese una edad comprendida en este rango. Otra condición importante del acuerdo era no dejar a ninguna con vida para que no pudieran incriminarlos de ninguna manera. Resulta llamativo que hasta ese entonces, y considerando la reiterada conducta delictiva de Whittaker, jamás hubiese perpetrado un crimen de índole sexual si es que tanto fantaseaba con ello. Quizás se envalentonó en vista de que esta vez contaba con un compañero, pero lo cierto es que se transformó en el cerebro de la dupla y estaba ansioso por llevar a cabo el proyecto. Lawrence Whittaker fue puesto en libertad en noviembre de 1978 y Roy Norris a mediados de enero de 1979. Un mes más tarde, Norris recibió una carta de Whittaker y ambos se reunieron en un bar de Los Ángeles. Para ese entonces, Norris había conseguido un empleo como electricista y estaba viviendo con sus padres. Por otro lado, Whittaker trabajaba como mecánico de aviones y su salario se acercaba a los 6 dígitos, todo un logro si consideramos que se trataba de un ex convicto acusado de robo e intento de asesinato. Vivía en una habitación de hotel y se llevaba bastante bien con los vecinos del sector, entregando donaciones de comida a los más necesitados y realizando otras obras benéficas. Tras un par de cervezas, los dos amigos comenzaron a trazar su macabro plan. El primer paso era conseguir un vehículo que les permitiera secuestrar a sus víctimas sin correr mayores riesgos. Whittaker compró una espaciosa camioneta de carga GMC 1977, con puertas de corredera y sin ventanas, las cuales resultaban perfectas para raptar a una persona sin ser descubiertos, inspirado en la misma idea que tuvieron los afamados estranguladores de Hillside, Kenneth Bianchi y Angelo Buono. Bautizaría su vehículo como Murder Mac. También adquirió una cámara fotográfica y una radiograbadora, con la idea de registrar todas las violaciones, torturas y asesinatos que estaban planeando cometer. Poco después, instalaron una cama plegable en la parte posterior del vehículo, además de un frigorífico con gaseosas y cervezas. Norris, que era un ávido consumidor de marihuana, insistió en que debían contar con cierta cantidad de hierba para ofrecer a las jóvenes que intentarían abordar. Finalmente, Whittaker escondió en el interior de la camioneta una caja llena de herramientas con las cuales tenía pensado ejercer todo tipo de torturas a sus futuras víctimas. Entre ellas se encontraban martillos, destornilladores, un picahielos y un par de alicates. También cuerdas, cintas adhesivas y alambres para inmovilizarlas. Durante 3 meses recorrieron el Pacific Coast Highway en California en busca de adolescentes. Conversaban con ellas, les ofrecían cerveza, marihuana o un aventón. Incluso se tomaron más de 500 fotografías en compañía de jóvenes que en su mayoría nunca pudieron ser identificadas, aunque se supone que no les hicieron ningún daño. Whittaker y Norris simplemente estaban practicando el cómo acercarse a ellas de forma convincente y engañarlas. Una vez que perfeccionaron sus estrategias, se dieron a la labor de encontrar un lugar recóndito en donde poder violar, torturar y asesinar a sus víctimas sin ser molestados. Es así como dieron con un remoto camino para incendios en las montañas de San Gabriel, Glendora. Whittaker rompió la cerradura de la cerca y la reemplazó con otro cerrojo. De esa manera, solo él y Norris podrían acceder a esa ruta, la cual, a su vez, les serviría de escondite. Todo estaba dispuesto para poner en marcha el plan. Solo necesitaban encontrar a su primera víctima. Lucinda Lynn Schaefer era una bella joven de 16 años que caminaba por el sector de Redondo Beach cerca de las 20 horas. Mientras se dirigía a su casa, luego de haber asistido a una reunión en la iglesia local, Whittaker y Norris se acercaron para ofrecerle un aventón, a lo que la chica se negó. Insistieron durante un par de minutos, pero no tuvieron éxito. Fue entonces cuando cambiaron su estrategia. Norris abrió la puerta de la camioneta, la introdujo a la fuerza y la maniató, mientras Whittaker subió la radio al máximo volumen para disimular los gritos de la chica, y se dirigieron rápidamente a las montañas de San Gabriel. Una vez que llegaron a su escondite, después de casi una hora de viaje, ambos hombres se turnaron para violar a la joven durante toda la noche. A pesar de que Lucinda se mostró tranquila e intentó cooperar con sus secuestradores, comprendió que iba a ser asesinada. Según la versión de Roy Norris, cuando la chica le preguntó si planeaban asesinarla, le dijo que no, a pesar de que Whittaker había sido muy enfático en este punto. Aparentemente se encontraba nervioso y pensaba que su compañero solo estaba alardeando, cuando le dejó en claro que tenían que deshacerse de todas las adolescentes que consiguieran atrapar. Ambos hombres discutieron un par de minutos y finalmente Whittaker convenció a Norris de asesinar a la joven. Durante la madrugada, le hicieron bajar del vehículo y ésta, intuyendo lo que ocurriría, les preguntó si podía rezar antes de morir. Pero en ese mismo momento, Norris se le abalanzó y comenzó a estrangularla con sus manos. Es posible que no estuviese en condiciones por haber consumido demasiado alcohol y marihuana esa noche, o quizás simplemente no se sintiera capaz de hacerlo. Lo cierto es que la soltó y se puso a vomitar a un costado de la camioneta. Fue entonces cuando Whittaker decidió intervenir. Cogió un perchero de alambre que llevaban en el interior del vehículo, lo puso alrededor del cuello de la chica y comenzó a apretarlo con la ayuda de un alicate hasta que la estranguló. Posteriormente, envolvieron su cadáver en una cortina de baño y lo lanzaron por un barranco. Este sería el primero de una lista de crímenes cada vez más sádicos y perversos. A pesar de que la desaparición de Lucinda Schaefer fue informada a la policía, no existía ninguna pista que los orientara para dar con su paradero, y el caso se fue enfriando. 2 semanas más tarde, el 5 de julio, una chica de 18 años llamada Andrea Hall hacía autostop en Manhattan Beach cuando una camioneta de color gris se detuvo frente a ella. La joven ingresó al vehículo que conducía Lawrence Whittaker y este le ofreció de manera cordial una cerveza fría. Hall ingresó a la parte posterior y se acercó a una nevera que estaba bajo la cama plegable, pero cuando se disponía a abrir el congelador, una mano la cogió con fuerza. Roy Norris, que estaba escondido bajo la cama, la había tomado por sorpresa. La chica comenzó a gritar, pero Whittaker ya había subido el volumen de la radio al máximo. Nadie podría oírla. Después de que Norris la maniató, se dirigieron al escondite entre las montañas. Norris la violó una vez, mientras que Whittaker lo hizo en 2 ocasiones, y a pesar de que tuvieron que adentrarse aún más en el inaccesible camino, porque Norris creía haber visto las luces de un vehículo, Whittaker no estaba dispuesto a marcharse tan pronto. Cogió a Hall y la llevó a un sector solitario, en donde le tomó varias fotografías Polaroid en posturas explícitas, y finalmente le dijo que le diera un buen motivo para no matarla. La chica estaba tan nerviosa que no conseguía articular palabras, y Whittaker se burló, argumentando que no la escuchó decir nada lo realmente convincente como para perdonarle la vida. Se montó sobre ella, sacó un picahielos y se lo enterró en el oído con la intención de perforarle el cerebro. Hall aún gritaba de dolor cuando el asesino le giró la cabeza y volvió a clavarle el picahielos, esta vez en el otro oído, llegando incluso a pisotearlo hasta quebrar el mango para que se introdujera hasta el fondo. Posteriormente, le puso un gancho de alambre alrededor del cuello, lo apretó con sus alicates y la estranguló, para luego lanzar su cadáver por un acantilado. Norris, que se encontraba dentro del vehículo vigilando el camino, no fue testigo del crimen, aunque se mantuvo en contacto en todo momento con su amigo a través de un radio. Whittaker se dio cuenta que su cómplice se estaba acobardando. Había sido incapaz de estrangular a Lucinda Schaefer, y en más de una ocasión se cuestionó la idea original de asesinar a todas las chicas que acordaron raptar. Aún así, Norris no demostró empatía por ellas. Le fascinaba verlas aterradas y simplemente le temía a las consecuencias de sus actos, a diferencia de Whittaker, que se mostraba cada vez más entusiasmado y se volvía más sádico. Esta nueva desaparición fue denunciada a las autoridades por los familiares de Andrea Hall, pero tampoco consiguieron dar con ninguna pista. El 3 de septiembre, Whittaker y Norris volvieron a actuar, esta vez secuestrando a 2 adolescentes que cometieron el error de subir a la camioneta de los asesinos. Jackie Gilliam, de 15 años, y Jacqueline Lamb, de 13, estaban haciendo autostop en Redondo Beach cuando aceptaron que dos desconocidos las llevaran hasta la costa. Fumaron un poco de marihuana junto a ellos, pero comenzaron a desconfiar cuando Whittaker tomó una carretera que los dirigía hacia las montañas. Las muchachas comenzaron a gritar para que las dejaran salir del vehículo y Jacqueline Lamb consiguió abrir una de las puertas, pero Norris la golpeó en la cabeza con una pesa, dejándola semi-inconsciente. Mientras Whittaker detenía el vehículo y se disponía a recoger el cuerpo de Jacqueline Lamb, que estaba tendido al costado de la puerta de corredera, un grupo de sujetos que estaban jugando tenis cerca del lugar los vieron. Whittaker, con su acostumbrada naturalidad, sonrió y les dijo que la chica había consumido LSD y estaba teniendo un mal viaje. Mientras tanto, Norris consiguió maniatar a Jackie Gilliam sin mayores problemas. Luego, hizo lo mismo con Jacqueline Lamb, mientras Whittaker encendió la radio a todo volumen y echó a andar la camioneta rumbo a las montañas, en donde se quedarían con ambas chicas por casi 2 días. Tanto Whittaker como Norris no se sentían atraídos por Lamb. La consideraron poco atractiva y decidieron no violarla. Sin embargo, Jackie Gilliam se transformó en el objeto de sus retorcidas fantasías sexuales. Whittaker grabó en una cinta de audio mientras la violaba y la obligaba a decir que lo estaba disfrutando. Norris, por su parte, la forzó a fingir que era su prima cuando estaba abusando de ella. Al día siguiente, Whittaker tomó varias fotografías de las muchachas completamente desnudas hasta que nuevamente dirigió su atención hacia Jackie Gilliam. Norris le había sugerido matarla rápidamente, pues esta había cooperado, pero Whittaker se negó. De hecho, su plan era someterla a diversas humillaciones y torturas por mera diversión. Comenzó a retorcerle uno de los pezones con un alicate hasta que se lo arrancó. Luego, le apuñaló los senos con un picahielo para posteriormente introducirlo por sus oídos. Al igual que con las otras víctimas, la estranguló usando un gancho de alambre y el alicate hasta que dejó de moverse. Minutos después, Norris golpeó a Jacqueline Lamb en la cabeza con un martillo, y Whittaker finalizó el trabajo estrangulándola de la misma forma que a Gilliam. El 30 de septiembre, secuestraron y violaron a una chica llamada Robin Robeck, pero curiosamente, la dejaron ir. Nunca se supo el motivo por el cual le perdonaron la vida, pero este sería uno de los errores que eventualmente los mandaría a la cárcel. Pasarían 2 meses antes de que Whittaker y Norris volvieran a asesinar, el 31 de octubre de 1979. En esta ocasión, viajaron hasta San Fernando Valley para encontrar a una nueva víctima. Mientras conducían, Whittaker vio a Shirley Ledford caminando por la calle y la saludó de forma cordial. La chica de 18 años lo reconoció de inmediato. Trabajaba como camarera en un lugar que Whittaker frecuentaba, y en cierta ocasión, este la había invitado a salir, pero la joven se había negado. Esta vez, no tuvo reparos en subir a la camioneta. Había asistido a una fiesta de Halloween aquella noche, pero tuvo una discusión con su novio y se disponía a volver a casa. Sin embargo, jamás lo haría. Mientras Whittaker conducía, decidió que no esperaría a llegar a las montañas para abusar de Ledford, así que le dio la orden a Norris de que la inmovilizara. Fue maniatada y violada repetidamente por los asesinos que se turnaban para conducir. Whittaker se encontraba ansioso por torturarla y fue entonces cuando encendió la grabadora y registró el audio que posteriormente sería presentado como prueba en el juicio. Comenzó a retorcerle los pezones con los alicates hasta que se los arrancó. Luego le desgarró la vagina y el ano con la misma herramienta. Los gritos de la chica eran espeluznantes, pero con la radio encendida a todo volumen y el vehículo en movimiento, era imposible que alguien lograra oírla. Cuando llegó el turno de Norris, este se dio cuenta que Ledford estaba sangrando y decidió no volver a violarla. A cambio, cogió un martillo de la caja de herramientas y le destrozó uno de los codos y una mano, llegando a amputarle uno de sus dedos. Al mismo tiempo, Whittaker, que estaba conduciendo, le preguntaba a Norris exactamente cómo la estaba torturando. Entre alaridos y llantos, la chica solo les pedía que la mataran pronto. Finalmente, y tras horas de suplicio, se detuvieron en un lugar solitario y, como era de costumbre, Lawrence Whittaker cogió un gancho de alambre y sus alicates para estrangularla hasta la muerte. Whittaker y Norris fueron mucho más osados esta vez y decidieron abandonar el cadáver mutilado de Shirley Ledford a plena vista enfrente de un jardín en los suburbios de la ciudad. La idea había sido de Whittaker, que estaba ansioso por ver la reacción de la policía y la prensa tras el hallazgo. Horas más tarde, un sujeto que salió a trotar por la mañana se toparía con el maltrecho cadáver que aún tenía la percha retorcida alrededor del cuello. La noticia de la tortura, violación y asesinato de Shirley Ledford conmovió a la comunidad. Se trataba de un asesinato salvaje y las autoridades no contaban con ningún antecedente de quién o quiénes podían ser los responsables. Por lo demás, para la policía se trataba de un solo caso de asesinato, pues ignoraban que las otras chicas desaparecidas estaban muertas. Pero un par de semanas después, un ex convicto se pondría en contacto con la policía para contarles una inquietante historia. Joseph Jackson era un sujeto que había cumplido condena en la cárcel de California por violación. Se puso en contacto con su abogado informándole que un ex compañero de prisión llamado Roy Norris le confesó que junto a un tal Lawrence Whittaker estaba secuestrando, violando y asesinando a adolescentes y lo habían invitado a unírseles. Tanto Jackson como su abogado acudieron a la policía y el joven detective Paul Bynum fue asignado al caso. Bynum descubrió que durante los últimos 5 meses varias jóvenes habían desaparecido y una había sido encontrada muerta. Otras 3 denunciaron haber sido violadas por 2 sujetos que conducían una van, y los antecedentes coincidían con la historia que Jackson le estaba contando. El detective consiguió las fichas y fotografías policiales de Whittaker y Norris, y cuando interrogó a una de las víctimas de violación, llamada Robin Robeck, esta los identificó sin vacilar. El 20 de noviembre de 1979, tanto Norris como Whittaker fueron detenidos y acusados por el secuestro y violación de Robeck. Aunque el investigador Paul Bynum estaba seguro de que los hombres a los que había arrestado eran unos asesinos seriales, jamás pudo imaginarse las repercusiones que este caso tendría sobre su propia vida. En la casa de Roy Norris se encontraron varias fotos en las cuales aparecía posando con chicas jóvenes en los alrededores de las playas de California. También tenía escondido un brazalete perteneciente a Shirley Ledford, lo que lo puso en la mira de las indagaciones inmediatamente. Justo en el momento en que Norris había sido llevado hasta la comisaría, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Uno de los agentes respondió, haciéndose pasar por un amigo de Norris, y la comunicación se cortó. La llamada había sido realizada por Lawrence Bittaker, que de inmediato sospechó que algo no andaba bien. Decidió tomar parte de las evidencias y enterrarlas en un cerro cercano, incluyendo la cinta de audio en donde torturaba, violaba y asesinaba a Jackie Gilliam, la cual nunca sería encontrada. Poco después, la policía se dirigió hasta su domicilio y lo detuvo sin que éste mostrara mayor resistencia. En el cuarto de motel de Bittaker, sin embargo, las pruebas serían aún más incriminatorias. La policía encontró las fotografías de Jackie Gilliam y Andrea Hall, ambas reportadas como desaparecidas, en donde se les podía ver desnudas y aterradas. En un sector del departamento, se hallaron varias botellas con agentes químicos, los cuales Bittaker estaba desarrollando para secuestrar a sus próximas víctimas. De hecho, había sido detenido semanas antes tras rociarle la cara a una chica desde su vehículo con una pistola de agua, pero en vista de que no se trataba de un líquido realmente dañino, como podría ser uno con características corrosivas, fue multado y dejado en libertad ese mismo día. Los investigadores pudieron dar además con una cinta de audio en la cual los desgarradores gritos de una chica habían sido registrados mientras estaba siendo torturada y violada. Paul Bynum, el detective a cargo, tuvo que escucharla en varias ocasiones y comenzó a verse claramente afectado por el caso. Se pudo identificar que la voz pertenecía a Shirley Ledford, pues su propia madre consiguió reconocerla al oír la grabación. Aquello era tan espantoso que comenzó a correrse la voz entre la policía y los agentes del FBI. Incluso los agentes más veteranos quedaron impresionados. Tras el registro de la camioneta de Bittaker, se pudieron encontrar algunas joyas de las jóvenes desaparecidas y un aparato para intervenir la transmisión de las radios de policía. Además, las modificaciones del interior del vehículo coincidían con las descritas por Robin Robeck, la muchacha que fue violada el 30 de septiembre y que salió de allí con vida. Si bien en un comienzo Roy Norris se declaró inocente, las evidencias halladas en su casa y la acusación de su ex compañero de celda, Joseph Jackson, lo pusieron en jaque. Tanto Paul Bynum como el fiscal del distrito Stephen Kay, quien estuvo a cargo de la investigación de los crímenes perpetrados por Charles Manson y la familia, lo interrogaron hasta que decidió colaborar con las autoridades y testificar en contra de Bittaker, llegando a un acuerdo con el fin de evitar la pena de muerte. Acompañó a los agentes hasta las montañas de San Gabriel y señaló los lugares en donde junto a Bittaker habían lanzado los restos de sus víctimas. A pesar de que se realizó una exhaustiva búsqueda y pudieron dar con los cuerpos de Jacqueline Lamb y Jackie Gilliam el 9 de febrero de 1980, los cadáveres de Lucinda Schaefer y Andrea Hall nunca fueron encontrados. Por su parte, Bittaker culpó a Norris de los asesinatos, pero todas las pruebas lo inculpaban directamente. Lawrence Bittaker y Roy Norris serían acusados de 5 cargos de asesinato en primer grado: robo, secuestro, violación y conspiración criminal. Pero para las autoridades y la opinión pública, el caso estaba lejos de llegar a un cierre. Una de las mayores inquietudes era la existencia de más de 500 fotografías en las cuales los asesinos posaban con diversas jóvenes. La policía dio una conferencia de prensa en la cual reconocía que no sabía si estas chicas continuaban con vida, pero que se estaban esforzando por esclarecerlo. 60 de estas adolescentes fueron identificadas y contactadas, declarando que no fueron víctimas de ningún tipo de delito. Pero otras 19 habían sido denunciadas como desaparecidas en los meses anteriores y cabía la posibilidad de que fuesen otras víctimas de los asesinos. Por aquel entonces, Estados Unidos y en especial California estaban sufriendo de una oleada de casos de asesinato serial sin precedentes. Los estranguladores de Hillside, el merodeador nocturno o el asesino de la autopista son solo algunos ejemplos. La indignación era generalizada y el juicio se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, después de que ambos acusados fueron evaluados por varios psiquiatras que dictaminaron que estaban capacitados para sentarse frente a un jurado. Un hecho que resultó bastante curioso fue que Lawrence Bittaker, años antes de ser detenido por los asesinatos, había escrito 2 volúmenes analizando su propia psique, titulados El curioso caso de L. Sigmund Bittaker. Durante mucho tiempo, había investigado sobre su propio comportamiento y estado mental, acudiendo a bibliotecas especializadas y documentándose debidamente al respecto. Sabía perfectamente que era un psicópata. El juicio contra Bittaker comenzó el 19 de enero de 1981. Había mucha expectación entre la prensa y varios canales de televisión rondaban por la sala de tribunales, pero lo realmente impactante ocurriría el 29 de enero, cuando la afamada cinta de audio fue reproducida ante más de 100 personas. Los gritos grabados de Shirley Ledford podían ser oídos desde fuera de la sala y todos los reporteros permanecieron en silencio. Pocos minutos después, los primeros integrantes del jurado comenzaron a salir cuando la cinta aún se estaba reproduciendo. Algunos lloraban y declaraban ante las cámaras que jamás habían escuchado algo tan horroroso. Otros simplemente se fueron a un rincón a vomitar, visiblemente conmocionados. El resto de los miembros del jurado, que se quedó dentro de la sala soportando los 11 minutos que duraba la grabación, estaban impactados, tapándose los oídos o con las manos en el rostro, mientras Lawrence Bittaker, en el banquillo de los acusados, sonreía de oreja a oreja. Durante uno de los recesos, el fiscal Stephen Kay intentó hacer una declaración, pero su voz se quebró tan pronto se puso a hablar y, derramando algunas lágrimas, pidió las excusas correspondientes, retirándose del lugar visiblemente afectado. Algunos medios de comunicación cuestionaban la decisión de haber expuesto al jurado a dichas grabaciones. El mismo Stephen Kay dijo ante las cámaras que todos habían sido afectados por el contenido de la cinta, pero era necesario que la escucharan para poder juzgar a los asesinos con todo el peso de la ley. Fueron apodados por la prensa como los asesinos de la caja de herramientas cuando se supo que guardaban allí sus improvisados elementos de tortura. Bittaker reconoció que escuchaba las cintas a diario mientras conducía su camioneta. Sin embargo, aseguró que le había pagado tanto a Gilliam como a Ledford para que gritaran, fingiendo ser violadas y torturadas. Evidentemente, nadie le creyó. También intentó inculpar a Ray Norris de los 5 asesinatos, pero las evidencias decían otra cosa. Todos dentro de la sala estaban seguros de que Bittaker recibiría la pena de muerte. El fiscal Stephen Kay se refirió al caso como uno de los más impactantes y brutales de la historia del crimen de Norteamérica. Eso considerando que él mismo había estado involucrado en el juicio de Charles Manson. Dijo también que si la pena de muerte no era apropiada para Bittaker, entonces no sabía cuándo realmente debería ser aplicada. 3 semanas después, El 17 de febrero de 1981, Lawrence Bittaker fue encontrado culpable de 5 asesinatos en primer grado, y un mes más tarde, sentenciado a muerte en la cámara de gas en la prisión estatal de San Quintín, California. Poco después, Roy Norris se declaraba culpable de todos los cargos y fue condenado a cumplir cadena perpetua en el Centro Correccional Richard J. Donovan, en San Diego. Con respecto a las otras 19 desapariciones, la policía cree que tanto Bittaker como Norris estaban implicados, pero resultó imposible comprobarlo. Durante su estancia tras las rejas, Norris aseguró que si bien disfrutaba de violar y atormentar a adolescentes, nunca asesinó a nadie y culpó a Bittaker de ser un psicópata que lo manipulaba. De hecho, admitió que le tenía miedo porque era un sujeto impulsivo, pero del cual nunca se podía estar seguro sobre qué estaba pensando. Fue Norris quien consiguió que Bittaker dejara con vida a otras 3 muchachas que violaron durante esos 5 meses que recorrieron las playas californianas. También dijo que Bittaker fantaseaba con crear una ciudad de jovencitas para poder escoger la que se le antojara, violarla y torturarla hasta la muerte. A pesar de haber colaborado con las autoridades, Roy Norris era un sujeto frío que solo estaba velando por sus intereses y que jamás demostró arrepentimiento por lo que había hecho. Lawrence Bittaker estuvo encerrado en el pabellón de la muerte durante décadas. Se dio varias entrevistas a psicólogos, psiquiatras y periodistas. A una de ellas, Laura Brand, llegó a cogerle bastante confianza y le entregó las coordenadas en donde se podrían encontrar los cadáveres de las 2 primeras víctimas, las cuales nunca fueron halladas por la policía. Aunque Brand ha entregado la información a los investigadores, los restos aún permanecen escondidos en las montañas de San Gabriel. Bittaker comprendió que se había vuelto una celebridad del crimen cuando empezó a recibir cientos de cartas. Se dedicó a responder cada una firmando como Lawrence Alicates Bittaker, en una muestra más de su personalidad psicopática. Vendía mechones de su cabello en el mercado negro de coleccionistas de artículos sobre criminales famosos, así como lo hacía Charles Manson, y también diseñaba curiosas postales para comercializarlas por esa misma vía. También conoció a otros asesinos en serie que esperaban ser ejecutados en el pabellón de la muerte, y trabó cierta amistad con ellos, como William Bonin o Douglas Clark. Logró apelar varias veces y postergar su ejecución, además de convertirse en un problemático litigante que demandó a la prisión tantas veces que le prohibieron realizar otras argucias legales a menos que fuese verificado por un abogado calificado. Finalmente, falleció de causas naturales el 13 de diciembre del 2019, a la edad de 79 años. Nunca manifestó arrepentimiento por los brutales crímenes que cometió. Lo único que lamentó fue el haber acabado sus últimos días tras las rejas. Roy Norris se transformó en un preso modelo y en el año 2009, cuando era elegible para la libertad condicional, simplemente no asistió a la audiencia. Fallecería el 24 de febrero del año 2020 a la edad de 72 años, poco después de la muerte de Bittaker. La cinta grabada por Bittaker y Norris, en donde violan y torturan a Shirley Redford, ha sido referenciada en diversas obras relacionadas al mundo de los asesinos seriales. La más reciente es la serie de Netflix Mindhunter, la cual está inspirada en el libro del mismo nombre escrito por el agente del FBI John Douglas. En el capítulo 8 de la primera temporada, el agente Greg Smith es obligado a oír la grabación para evaluar si está o no capacitado para lidiar con asesinos de esta naturaleza, pero no es capaz de escucharla hasta el final. John Douglas ha declarado en varias entrevistas que el perfil psicológico de Lawrence Whittaker es el que más le ha perturbado. Incluso fue honesto y declaró que le afectó a él y a su relación de pareja, pues recordaba constantemente los alaridos registrados en la cinta y sus conversaciones con el asesino cuando se acostaba en la cama junto a su esposa. El director de la película El silencio de los corderos, Jonathan Demme, era amigo de John Douglas y consiguió una copia de la grabación de Whittaker y Norris. Quedó tan impresionado que invitó al actor Scott Glenn para que la oyera. Glenn iba a interpretar al agente Jack Crawford, el compañero de Clarice Starling, y el director quería dotar al personaje del mayor realismo posible. Experimentar aquello ciertamente lo haría entender cómo se siente un verdadero agente del FBI. Posteriormente, Scott Glenn declararía que se echó a llorar y entró en crisis tras escuchar el audio. Él mismo tenía dos hijas y le resultaba inconcebible lo que estaba oyendo. Siempre se había mostrado en contra de la pena de muerte, pero tras esta experiencia, cambió de parecer. El fiscal del caso, Stephen Kay, ya lo había advertido años antes. Todos quienes han escuchado esta cinta han tenido problemas psicológicos, incluyéndome a mí. No puedes hacer que una actriz de Hollywood imite lo que hay en esa cinta. Es algo demasiado crudo que remueve las entrañas. Recuerdo que hasta 2 años después de terminado el juicio, me despertaba con pesadillas. Escuchaba los gritos de las adolescentes y corría para tratar de ayudarlas, pero siempre llegaba demasiado tarde. Paul Bynum, el detective a cargo del caso, se quitó la vida en 1987, disparándose en la cabeza con un revólver. En su carta de suicidio, explicaba que nunca pudo superar lo que presenció durante la investigación. No podía dormir por las noches y estaba horrorizado ante la posibilidad de que Whittaker o Norris escaparan de la cárcel y fueran en busca de su esposa y su hija. Es posible que alguna de las personas que estuvieron expuestas a las grabaciones de Whittaker y Norris desarrollaron un trastorno de estrés postraumático, en donde el individuo vuelve a experimentar el trauma inicial con imágenes retrospectivas, recuerdos, pesadillas o temores recurrentes. Los síntomas identificables pueden ser estrés, ansiedad e incluso depresión. Es recomendable que toda persona que sufra de trastorno postraumático y no logre recuperarse en un periodo aproximado de 1 mes, acuda a terapia con un especialista, como un psicólogo o un psiquiatra. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.